El Próximo Oriente era, al comienzo de la historia, un lugar habitado por gentes muy diversas. Diferentes etnias, lenguas y tipos de escritura hacen complicado entender este periodo de la historia, que además es muy amplio. Por eso le hemos pedido a Ana Vázquez Ois, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, que nos ayude a entender mejor el Próximo Oriente Antiguo. Ana, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Buenos días y bien hallada.
Ana, la asignatura que tú das, Historia Antigua, la verdad es que no es nada fácil de estudiar, ¿no?
No es muy fácil de estudiar porque comprende muchos términos nuevos. Un estudio previo de la geografía del Próximo Oriente que los alumnos pues no dominan muy bien, y luego sobre todo que tienen pues muchas etnias, muchas escrituras, mucha terminología nueva sobre todo, y hay que tener en cuenta que es una asignatura troncal, con lo cual las dificultades pues son bastante grandes, efectivamente.
¿Podrías situarnos en el espacio y en el tiempo? ¿De qué zona geográfica estamos hablando? ¿De qué cronologías?
Esta asignatura comprende el Próximo Oriente Antiguo, más o menos desde lo que es la península balcánica y Grecia, todo lo que es Anatolia, luego el actual Irak con las cuencas del Tigris y el Éufrates, en el norte de África estaría Egipto, y luego ya también lo que es la meseta irania hasta el Indo. Es decir, es un área muy complicada, pero que sale todos los días en el telediario, con lo cual no resulta tan difícil a los alumnos cuando se ponen a estudiarla.
Y en cuanto a la cronología, ¿qué tiempo abarca el estudio de la historia antigua en esta zona?
Abarca, por lo menos mi asignatura, desde que comienza la historia, que suele ser en 3.300, 3.200 antes de Cristo, porque contamos al revés, 3.300, 3.200, 3.100, 3.000, terminamos en el siglo III antes de Cristo, 400.
Bueno, pues una vez que ya estamos situados en el espacio y en el tiempo, me gustaría que nos hablases de la gente que vivía en esta zona geográfica, en esa época, justo al comienzo de la historia, que siempre está relacionado con el comienzo de la escritura, claro.
Pues mira, la gente es muy variada porque comprende diversas etnias, ahora no lo llamamos razas, son etnias, y hablaban lenguas diferentes y utilizaban también una serie de escrituras que se han descifrado hace poco. Entonces, lo difícil es casar diferentes etnias, diferentes lenguas y diferentes formas de escribir.
Pues si te parece, vamos por partes. La gente, las etnias, ¿qué diferentes etnias vivían allí?
Vamos a ver, eran todos más o menos, y no quiero decir nada políticamente incorrecto, de raza blanca. Es decir, salvo los egipcios, que a lo mejor tenemos nubios, que son un poquito más oscuros, digamos que es una raza que al poblar la primera, aquella zona, se llaman asiánicos de Asia, que no tiene nada que ver con asiáticos, a los que llamamos habitantes de Asia, pero que tienen los rasgos de los ojos oblicuos. ¿Me explico? Es decir, asiánicos blancos, que ellos se llaman a sí mismos las cabezas negras, que son los sumerios. Este pueblo asiánico, de raza blanca, habitantes de Asia, cabezas negras, según se llamaban a sí mismos, hablaban una lengua aglutinante y escribían en un tipo de escritura que se descifró hace poco más de siglo y medio, que es la cuneiforme. Es decir, primera raza o primera etnia, asiánicos de lengua aglutinante y escritura cuneiforme, que por habitar en una zona que se llama Sumer, que es la parte baja de Mesopotamia, que es el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates, van a recibir el nombre de sumerios.
Muy bien, pues ya me surgen dos preguntas. La primera, ¿qué es una lengua aglutinante? Y la segunda, ¿qué significa escritura cuneiforme?
Es la misma pregunta que suelen hacerse los alumnos al principio del curso. ¿Qué es lengua aglutinante? La que aglutina. ¿Qué es lo que aglutina? Digamos que la emisión de voz. Por ejemplo, Si yo digo gato, eso serán dos aglutinaciones que no tienen nada que ver. Es decir, en mercar, ca en gir. No flexiona como puede ser una lengua indoeuropea, que es la nuestra, que dice amo, amas, aman, amamos, amáis, aman. ¿Me explico? Es decir, esto tienen que buscarlo quien quiera saberlo en libros de lingüística, porque no corresponde a los historiadores. Es decir, esto tienen que ampliar quien quiera conocer este estilo de lenguas. Y escritura cuneiforme es la trazada con unas cañitas que están cortadas a bisel, de forma que el rastro que dejan son pequeñas cuñas. De cuneus, que es cuña, significa escritura hecha con pequeñas cuñitas.
Bueno, pues además de los sumerios, que hablaban una lengua aglutinante y escribían, tenían un tipo de escritura cuneiforme, ¿qué más pueblos, qué más etnias habitaban en estas zonas?
Pues los sumerios se encuentran en esta zona con una escritura cuneiforme y una lengua aglutinante ya descifrada, por eso estamos en historia, desde el 3200-3300 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que al encontrarse aquí hay que preguntarse si vienen de fuera o son una evolución in situ de culturas anteriores que no tenían una lengua descifrada y cuya escritura no se conoce. Con lo cual hay que irse a lo que es las escrituras y los signos, digamos, protohistóricos para saber quiénes son estos pueblos y de dónde vienen. Al mismo tiempo, existen en la zona un pueblo al que se denomina semita por el tipo de lengua que hablan, que se encuentran predominando políticamente un poquito más al norte, pero que luego toman toda la zona, que serán los acadios. Los acadios son un pueblo de lengua semita, escritura. Siguen con la cuneiforme, por eso muchas veces quienes estudian esta asignatura o leen libros de estos temas se confunden, porque el tipo de escritura es lo mismo, a base de pequeñas cuñas, pero es lo mismo que ahora mismo el alemán, que no tiene nada que ver con el español en cuanto al tipo de lengua, que se escriben en un alfabeto latino, ¿no? No hay que confundir lengua con etnia y con el tipo de escritura. Esa es la dificultad inicial.
Y además de este pueblo semita, ¿había más pueblos semitas?
Había más pueblos semitas que reciben diferentes nombres dependiendo del país en el que van a tener pues una actuación histórica. No es lo mismo un sevillano que un segoviano que un conquense, lo mismo un pueblo de lengua semita del Próximo Oriente, no es lo mismo un babilonio cuyo estado o ciudad-estado era primero Babilonia, que un asirio cuya ciudad-estado era Asiria. Siendo pueblos semitas, tienen variaciones geográficas y variaciones culturales propias cada uno de la zona en la que se desarrolla su cultura.
Bueno, también están los egipcios, ¿no?
Bueno, están los egipcios y los indoeuropeos, que son como nosotros, escriben también de izquierda a derecha, porque los semitas, ya sabéis que los semitas actuales son los árabes que escriben de derecha a izquierda. Es decir, izquierda a derecha, nosotros escribimos así, somos indoeuropeos, y los que escriben de derecha a izquierda son las lenguas árabes, ¿no? Lo que es muy difícil, pero vamos, está muy bien explicado en la primera parte de la asignatura, porque es una gran dificultad.
Bueno, eso te iba a preguntar a continuación, porque tú tienes un sistema especial en las unidades didácticas precisamente para orientar a los alumnos y ayudarles en el estudio y que no se pierdan en todo este mare magnum, ¿no?
Sí. Yo escogí, desesperada, después de 30 y tantos años, los colores. Y entonces di a cada uno de estos pueblos un color. A los sumerios los pinté de amarillo, a los semitas de verde, de diferentes tonos de verde, para que al estudiar se den cuenta de que son verdes, pero no es lo mismo un verde semáforo que un verde claro, que un verde oscuro, que un verde oliva.
Claro, unos serían los acadios, otros los asirios,
babilonios y otros los fenicios, que también son, incluso los arameos también son pueblos semitas. Es decir, hay mucho semita, está todo muy verde, pero en tonos diferentes. Los pobres sumerios nos quedan en amarillo porque es un pueblo residual, y a partir del año 2000 nos entran en este panorama el pueblo indoeuropeo al que pinté de azul. Y luego tenemos dos pobres que los pintaron en rosa raro porque no sabemos ni dónde son, ni dónde vienen, ni cómo hablaban, ni cómo escribían, que son los minoicos, que sí se conocen, que estaban en la isla de Creta, pero cuya escritura, que es el lineal A, no se ha descifrado, y los urarteos, que también tienen un tipo de cultura cuya lengua no se conoce muy bien. Y otro mezclado de amarillo y azul, que son los mitaneos, que son indoeuropeos azulitos y amarillos raros, porque son un pueblo también que tiene una serie de cuestiones específicas. Y los egipcios, que son un pueblo norteafricano con una otra serie de aportaciones, que esos se distinguen muy bien, por lo menos porque pintan en pajarito, 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 que es como nos reímos los historiadores cuando los egiptólogos nos dicen la escritura jeroglífica, y decimos los pajaritos egipcios o los garabatos hititas, porque claro, también los hititas escriben en un tipo de escritura que se llama jeroglífica. Con lo cual esto hay que comprenderlo muy bien al empezar a estudiar la asignatura, porque de verdad que los alumnos se montan unos líos muy divertidos y siempre dicen, ¿y este amarillo es igual que el azul? Pues no, ¿me explico? Es decir, jugamos con ese tono de los colores. Los alumnos que son daltónicos, que también los he tenido y los tengo, me preguntan, ¿y qué hago yo con los colores? Pues ponga usted cuadraditos o ponga usted pintitas.
Claro, es una forma de solucionar ese problema.
El caso es que solucionan el problema de separar sumerios, acadios, asirios, babilonios, fenicios, hititas, ¿quién más? Persas, por ejemplo, que también son indoeuropeos, ¿no? Es decir, que es muy divertido, muy bonito y muy complejo a la vez.
Bueno, Ana, y supongo que también será muy importante aprender a situar a cada pueblo en el mapa, ¿no?
Es muy importante aprender a situar a cada pueblo en el mapa, en sus orígenes y en su expansión. Es decir, si recordamos España, España no ha estado dominando siempre España, ha tenido España y los territorios de ultramar, etcétera, ¿no? Pues bien, un pueblo es originario de un sitio, pero luego se ha extendido y ha dominado otras áreas de cercanas, más próximas o menos. Y hay que tener siempre en cuenta que estamos en historia y que hay que dar datos. No se pueden dar contestaciones de tipo general que valen para cualquier cosa. Hay que decir dónde estaban, cuándo estaban. No el día 24 de junio por la mañana del año 1327, sino unas fechas aproximadas, porque también en las cronologías tenemos 5 variaciones que dependen de cómo se haya estudiado un fenómeno astrológico que figura en una tablilla determinada, que es la tablilla de Amisaduca. Y yo he cogido, por aquello de estar en el punto medio, lo que es la cronología media, que es poner a un Hammurabi en 1792-1750 y ponerlo, como yo digo, de kilómetro cero de la cronología de la antigüedad, de forma que todo lo que estudiamos hacia arriba o hacia abajo en cronología lo referimos a esa cronología media. Luego, las dificultades son muy grandes y yo siempre explico, por ejemplo, Sargón I, 2334, para que el alumno se vaya familiarizando con la cronología que siempre tiene que decir al hacer un examen de historia.
Muy bien, Ana. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Y a vosotros por recibirme y a saludar a todos nuestros oyentes y a los nuevos alumnos de este curso. Un saludo.